regresamos en el debate en Hora 20. Juanita Gubertus, Larisa Pisano, Francisco Bernate, José Miguel Santamaría. Las claves para entender ahora lo que ocurrió hoy miércoles en Naciones Unidas, escenario en el cual el presidente Iván Duque se concentró en una serie de acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Llevó un documento de 128 páginas que recogen las pruebas sobre la presencia de los grupos criminales en Venezuela, actuando contra Colombia, pero también planteó otras cosas que me parece interesante de analizar, y es cómo construir una especie de gobernanza global para atender determinadas situaciones del mundo. En la documentación entregó la lista de al menos 20 ex jefes guerrilleros que están en Venezuela, la ubicación de 1.438 hombres de los bloques más peligrosos del ELN, 207 ubicaciones, entendemos, controladas por esa organización, y la existencia de 20 pistas de aterrizaje al servicio del narcotráfico. Duque, como les digo, retomó su llamado a trabajar globalmente en la protección, además de medio ambiente. Se refirió a la economía naranja, al proceso de reincorporación de los excombatientes y a crear una corte internacional anticorrupción. Hablemos un poco de las claves de este discurso del presidente en la ONU. ¿Cómo leerlo a la luz de los hechos que tienen relación primero con Venezuela, el TIAR, las fotos comprometedoras de Guaidó? Un poco vamos por partes.
Sobre todo, un punto muy importante en el discurso del presidente Iván Duque fue llamar la atención de la comunidad internacional sobre la responsabilidad de estos grupos criminales en el ecocidio que sufre Colombia. Fue la expresión literal que utilizó, absolutamente afortunada. Igualmente, entiendo yo que el presidente Iván Duque, más allá de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la responsabilidad que tiene Venezuela en acoger a estos grupos terroristas, acertó al generar una discusión sobre los apoyos que los diferentes estados y las diferentes organizaciones ofrecen a los países que acogen migrantes en términos de cifras, y decir que a Colombia no se le ha dado el mismo trato, y poner eso en el escenario me parece muy importante en el sentido de involucrar a la comunidad internacional en la solución del problema migratorio que atraviesa Colombia.
Diana, a mí me preocupó que de los 27 minutos de intervención del presidente Duque, 15 fueron dedicados a la situación en Venezuela, con muy poca discusión sobre la estrategia de Colombia para enfrentar los efectos de la dictadura en Venezuela en Colombia. Entonces, el presidente habla de las denuncias, por supuesto.
¿Cómo es que efectos de la dictadura? Pues, ¿los efectos de la dictadura no es tener la protección de todas estas bandas criminales allá?
No, el efecto directo sobre Colombia, y el que hoy es una crisis dramática para los ciudadanos, es la migración. Y poder atajar la migración y poder atenderla, primero requeriría de gobierno una ley migratoria de fondo, que lo que presenta en el Congreso es francamente triste. Ahí no hay una resolución ni de situación de normalización, ni de atención en salud, ni de educación, ni una discusión sobre pensiones. Es decir, una primera discusión sobre cómo es que vamos a enfrentar una migración, que además está comprobado, incluso si se resolviera rápido lo de Venezuela, que sabemos que no, pues estas personas no se devuelven automáticamente. Entonces, ¿cómo enfrentar la migración, que es el efecto directo que sufren hoy todos los ciudadanos que nos están escuchando? No sale por ningún lado en la discusión propositiva de un presidente que está enfrentando semejante...
Pues más o menos.
Dice, tenemos una migración gravísima de 1.4 millones, pero se dedica a quejarse en la mitad del discurso del ataque a cómo los venezolanos están albergando terroristas, que es cierto, lo sabemos hace muchísimos años. Durante el gobierno de Uribe se denunció en todos los espacios internacionales, y no por ello, en su momento Chávez, hoy Maduro, va a dejar de albergarlos. Entonces, la discusión es Colombia enfrenta esa situación.
Respetando su juiciosísimo ejercicio de oposición, además, no subestima usted la gravedad también de lo que está ocurriendo con la protección de grupos armados como los que están en Venezuela, y de alguna manera el ejercicio pues natural de un presidente que tiene la libertad también de establecer prioridades, porque esos grupos armados que están asesinando en esa frontera, pues son un peligro muy grande también para todo el país, ¿o no?
Yo comparto plenamente la gravedad, no solo de que alberguen a este tipo de grupos, sino los efectos en términos de criminalidad. La discusión es cuál es, o sea, la propuesta estratégica.
¿A usted extraño que no le dedicara mayor tiempo a buscar un compromiso multilateral y de todas las naciones en el tema de migración.
Uno, eso, pero dos, y muy importante, insisto, ¿cuál es la visión estratégica de un país que lo que necesita para su estabilidad económica y de seguridad es lograr una transición democrática en Venezuela? La visión estratégica de este presidente parece ser presentarle una vez más a las autoridades internacionales que Venezuela alberga terroristas, decirle a Maduro que renuncie inmediatamente a protegerlos, como si por pedírselo va a renunciar a protegerlos. ¿Cuál es la alternativa?
¿Cuál diría usted que es la alternativa?
Entonces, hay básicamente, dos alternativas sobre la mesa.
¿Cuál alternativa queda? Porque es que se han activado los mecanismos internacionales, se han hecho las denuncias.
Yo sí creo que a Colombia le quedan alternativas, porque Colombia ha tomado la decisión de respaldar a través del presidente Duque esta visión de diplomacia internacional, del cerco internacional, que digamos ha generado una presión, pero evidentemente no está generando una transición. Yo sí creo que el gobierno Duque se ha equivocado de cabo a rabo en no insistir en una negociación. En una negociación que le dé salidas a Maduro.
Pero esas negociaciones, digamos, lo primero es, ¿tiene Colombia la capacidad de provocar esa negociación? Se ha demostrado que no. Los países que se han metido en esa posibilidad de negociación, como Noruega, como otros, también han fracasado hasta hoy. Eso no quiere decir que no haya que insistir, obviamente, en una vía negociada, que sin duda es la vía que privilegiamos todos. Pero también podría uno decir que esa vía tampoco funciona. Con lo cual, la situación de Venezuela casi que podría decir que está superando la capacidad de encontrar salidas en el mundo entero, no solamente en Colombia.
¿Qué más puede hacer?
Esa vía no es fácil, nadie está diciendo que sea fácil. Esa vía ha sido intentada por otros de manera infructuosa. Colombia no lo ha intentado y, por el contrario, en particular desde la llegada del presidente Duque, ha insistido en un escalonamiento a la tensión de las relaciones bilaterales con un riesgo brutal. Porque nosotros desde Colombia muy fácil decimos, no, la alternativa podría ser eventualmente una presión internacional armada. Pero no se nos olvide que Colombia está absolutamente en riesgo frente a una situación
pero mire,
de esa índole.
Lo primero que yo he visto aquí es que lo único que ha sabido aprovechar bien Maduro ha sido las negociaciones. Cada vez que se sienta a negociar con alguien, saca provecho. Ya ha sacado provecho con Zapatero, sacó provecho con todos y no ha pasado nada. Segundo, hoy Venezuela es el principal problema que tiene Colombia. O sea, el contexto Venezuela, el tema de la migración, más esa frontera, más el narcotráfico, más la guerrilla allá sustentada, la guerrilla que quedó, los que están ahí, es aliado de terroristas y los narcotraficantes. Pero lo más grave de todo eso, después de todo el cuento que echa Duque, que se me hizo un discurso muy bueno, y quiero decirlo, muy bueno, termina el tema en que al mismo tiempo que está Duque en las Naciones Unidas, está Maduro en visita oficial en Rusia, sellando acuerdos. Entonces usted dice, oiga, ¿qué va a pasar acá para adelante con eso? ¿Qué es el grave problema? Porque uno sí siente que tanto Rusia como China siguen en otro tema, ¿no?
Lo cual requiere como hacer más énfasis en lo que plantea Juanita, que entiendo su punto, y es el tema del cómo. O sea, aquí hay una estrategia política, discursiva, muy interesante, que ha sido estructural en el discurso presidencial de Iván Duque y en su postura del cerco diplomático. Me parece además que el discurso hoy fue mejor hilado que muchos otros discursos, a pesar de que sigue teniendo como la ausencia de un tema bandera claro. O sea, habló desde Venezuela hasta la economía de la inspiración.
Es que por eso entender las claves, porque es que hubo mucho.
Muchas cosas, pero sí me parece que hay que profundizar en el cómo, y en ese punto que plantea Juanita, me parece que sí hay un tema que está evidenciando, que es el rechazo total a un plan B frente a una salida negociada, a una salida militar. Y me intriga mucho qué está pasando con las relaciones con Cuba, por ejemplo. Es un país que podría servir mucho en esa transición. Probablemente esta semana llamen al embajador Corzo a llamar a consultas. Entonces,
creo que hubo una carta que ya le mandaron.
Viene como aburrida, ¿no? Sí. Y es que los señores están allá muy tranquilos, muy campantes.
Claro, pero esa tiene otra historia.
Porque tomaron la decisión de desconocer los protocolos de retorno. Profundizáramos en dos propuestas concretas que quedan planteadas en el discurso. Y uno, si ustedes ven que es posible estructurar un esquema de gobernanza global y la Corte Internacional Anticorrupción. ¿Tienen sentido plantear estas dos posibilidades?
La Corte Internacional Anticorrupción podría tenerlo, en la medida en que uno entienda que la corrupción superaría a los estados, digamos que el precedente de lo que hubo en Guatemala, pues podría ser un precedente, más allá de si funcionó o no funcionó. Sí puede haber situaciones donde el estado esté en incapacidad de investigar la corrupción cuando está enquistada a los más altos niveles. Eso sería un argumento para viabilizarla, pero el argumento para decir, hombre, no estoy seguro, es la Corte Penal Internacional. Lleva 21 años y no ha servido sino para tres sentencias, las tres de África, y hay una sensación de que eso no es viable. Dentro de la agenda de prioridades antes de anticorrupción, yo propondría una Corte Penal Internacional en materia medioambiental, por ejemplo. Eso sería mucho más necesario hoy en día.
Interesante.
Eso sí, pero anticorrupción pues no, y son debates, son globos que se echan, pero pues...
Además, el 80% de los problemas de corrupción tienen que ver con casos locales, con la contratación y la incidencia en los presupuestos.
Pero también hay multas nacionales de la corrupción, como el caso de Odebrecht.
Antes de una Corte Internacional Anticorrupción, necesitamos que funcionen los proyectos anticorrupción.
Claro.
Pero dos temas interesantes del discurso de Duque. El primero, la conexión, como dijo Bernate, la conexión entre el tema ecológico y el tema del narcotráfico, que yo creo que es fundamental, porque acá pues nos habló de la cantidad de selvas que teníamos, de la cantidad de ecosistemas que teníamos y cómo se estaban dañando con el tema del narcotráfico, que creo que es fundamental. Y el segundo es que yo sí creo que ligar más Venezuela con el tema del terrorismo internacional.
Había
y
una
menos
búsqueda
con
clara,
el tema de la dictadura,
por eso,
puede ser muy interesante para salir.
Por eso un poco
salir.
Quería, entendamos las claves. O sea, él escogió hablar de Venezuela en relación con el terrorismo. Eso fue su escogencia, eso tiene un significado que hay que analizar. Asimismo planteó, digamos, previamente la activación del TIAR, no necesariamente desde lo militar, pero que tiene una posibilidad, una sombrilla allí. Adicional a eso, plantea una estructura de gobernanza global, donde el foco también está en cómo enfrentar a estas organizaciones que se pueden meter en un estado y en el otro. Esas fueron las claves. Por eso la clave de la migración, que es un punto, la clave del medio ambiente, que tuvo lugar unos días anteriores, de pronto no estuvo tan presente en este. Con lo cual mi pregunta es, ¿detrás de qué va?
¿Detrás de qué va? Detrás de entender, como lo decía Juanita, que tal vez esta sensibilización de la comunidad internacional frente a la existencia de una dictadura y que tienen que aliarse todos los países para no reconocer al gobierno de Maduro, pues de pronto es insuficiente. Y si lo sensibiliza en la lucha contra el terrorismo, pues es un discurso al que se le quita ese tinte político que podía generar algunas simpatías y genere más adhesiones. Decir, bueno, ya si quieren debatir si es una democracia legítima o no, si el señor Guaidó es legítimo, no, listo, no me funcionó. Pero si yo lo pongo en clave de que están albergando terroristas, pues se va a sensibilizar y muy seguramente va a generar más adhesiones que el discurso sobre
es
la
más
democracia.
Difícil apoyar para cualquier otro gobierno un gobierno terrorista.
Que ampara terroristas.
Que ampara terroristas que un gobierno dictatorial.
Muy bien, y unos últimos minutos, porque este discurso creo que vamos a tener que analizarlo a fondo, decantarlo para poder entender esas claves, pero no quiero dejar de preguntarles por la propuesta que lidera Álvaro Hernán Prada, que habló con Gustavo Gómez hoy en 6 a.m. hoy por hoy, y que se presenta a pocos días de que Uribe y el mismo representante acudan a la Corte Suprema a rendir una indagatoria por el presunto delito de manipulación de testigos. Y lo digo porque aquí, para algunos, y así lo entendimos, aquí, digamos, un referendo para tumbar las sentencias de la Corte es o no es cercano al estado de opinión, digamos, del cual se habían hecho algunos planteamientos. ¿Y a qué se juega con esta propuesta? O sea, ¿y esto a qué nos puede conducir?
No, Clarisa. Yo creo que es una propuesta fundamental. Primero, que es inviable. O sea, es absolutamente inviable. No veo cómo pueda pasar en el Congreso una propuesta de este sentido. Pero adicionalmente creo que es una propuesta que es puramente populista. Es decir, plantea una visión ideológica. Habla el señor Álvaro Hernán Prada de las normas o las disposiciones constitucionales que violen derechos ciudadanos
fundamentales,
pero que atenten contra los valores de los colombianos. Es decir, ¿en qué momento uno puede plantear, a no ser que sea un gran populista, el concepto de valores de los colombianos?
¿No? Sobre todo porque los problemas que quisieran tumbar en la Corte son todos los relacionados con las conquistas en términos de los derechos a diversidad, aborto,
a libre desarrollo de la personalidad.
Pero no solamente, Diana, porque es que lo que está en riesgo con esto es sentencias, por ejemplo, como la prohibición de la segunda reelección. Entonces yo puedo someterla también a consideración. O incluso sentencias de protección reforzada de las mujeres embarazadas. O sea, por este camino uno podría tumbar cualquier sentencia.
¿De qué manera se puede uno convocar un referendo realmente para eso?
Yo creo que no solo es inane, comparto con Larisa, sino además yo creo que si llegara a ser viable desde un punto de vista político, que no creo, sustituye la Constitución y creo que la Corte lo tumbaría inmediatamente por varias razones. Primero, porque elimina el control de constitucionalidad y con eso el principal poder de la Corte. Segundo, elimina entonces la separación de poderes porque es el control de pesos y contrapesos y en particular el control contramayoritario que hace la Corte Constitucional frente a decisiones del Congreso. Y tercero, en la práctica, elimina entonces la supremacía de la Constitución porque perfectamente, por vía de referendo, puedo tumbar una decisión de una norma que había sido declarada inconstitucional por ser contraria a la Constitución.
Que hable el Godo.
Que hable el Godo.
¿Pone a hablar al Godo? Bueno, ahí va el Godo.
Hable el Godo.
No, mire, yo creo que acá hay un tema que se ha venido discutiendo desde hace bastante, que es el tema del Estado de Opinión y el tema de que muchas veces, muchas de las normas que existen hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico, si se llegaran a votar por la población en general, saldrían negativas, o sea, no existirían. Y eso es una cosa que es una realidad.
Sí, sí.
¿Cierto? Entonces, lo que se está buscando con esto, que sobre algunos derechos, que son unos derechos fundamentales, y él puso el ejemplo, creo que fue de...
Pues de los cuatro liberales.
Sí, sí, del tema, por ejemplo, de la aprobación del consumo de droga en los parques o cualquier cosa de esas, pues es que la gente sí no quiere eso.
Y pero mire que hay unas reglamentaciones a través de los alcaldes con las cuales se puede estar o no de acuerdo, pero los alcaldes tienen la posibilidad de determinar eso.
Y esa fue la orden de la Corte.
Y la Corte lo dijo.
Municipal.
Y en la práctica, pero, pues lo que está pasando en todas las ciudades de Colombia es que se está prohibiendo.
Pero yo ahí modestamente sí quisiera hacer un aporte pues muy modesto, y es que no está proponiendo nada nuevo. Eso hoy en día se podría hacer. Yo podría convocar un referendo para reformar la Constitución hoy, sí. ¿Qué es lo nuevo ahí? Para tumbar una sentencia de la Corte Constitucional, sí, se ha hecho, sí. Cuando se convocó el referendo, los famosos puntos del referendo, había uno que tocaba la dosis personal y no pasó. Pero a mí lo que no me gusta es que no estemos de acuerdo cuando se trata de que, estoy de acuerdo, el aborto, la eutanasia, el consumo de estupefacientes, no. Esas son garantías que en las que se ha avanzado, no. Pero sí nos gustó el referendo anticorrupción, que también modificaba garantías ya reconocidas por la Constitución. Nadie puede ir a prisión domiciliaria pues, si es un corrupto, que las bajar los salarios. Entonces yo creo que el debate debe ser integral. Pero, es decir, hoy en día se puede, y segundo, si no nos gusta, pues que no nos guste para todo.
La consulta popular requiere, si de haber sido aprobada, desarrollo normativo, es decir que como resultado de la aprobación de la consulta no se activaban normas directas. Lo que dice esto, Bernate, es que se... por vía de este referendo se anula la sentencia. Sí. No hemos tenido ni existe hoy referendos para anular sentencias. Uno reforma la Constitución, pero lo que están autorizando es anular el contenido de una sentencia. Es un control, no, pero es distinto. Es decir que tú tienes un control del estado de opinión incluso sobre las sentencias de la Corte Constitucional.
Que en últimas es un desconocimiento constitucional.
Pero el control del estado de opinión tiene que tener no sé cuánta votación y una cantidad de gente que salga y lo haga. Es que lo que pasa es que hay muchas normas y en el caso de los que nos llaman godos, pues claro, hay una cantidad de normas que a mí no me gustan,
claro,
y que
y
así
usted,
sí me gustaría
claro,
en un referendo
y obviamente
que la apuesta
sí, es a que si hay referendo sobre esos temas, pues los godos son mayoría, ¿o no, godo?
Pues se supone que somos mayoría.
Por eso se supone
que somos mayoría, pero
claro, da miedo. Para los liberales no, eso asusta.
Que mañana sometan a consulta la pena de muerte para los corruptos, para los violadores, eso arrasa en las urnas.
Y que hablen a nombre de todos los colombianos, los valores de todos los colombianos, eso me parece
pero
oficial.
Por eso tenemos acá al Godo en la mesa para que se plantee la opinión de ese otro sector. miren, no alcanzamos a hablar de un tema que me parece muy importante, y es que tiene en vilo la política en Estados Unidos. Yo no sé si plantearlo como si es un cálculo político acertado de los demócratas, pero aquí hay mucho para analizar. Es la transcripción de la llamada del presidente Zelensky el pasado 25 de julio. Trump le insiste en llevar adelante una investigación contra Biden. Lástima, no lo podemos tratar, pero lo haremos para entender esas claves en la política norteamericana. Por ahora los agradezco y les aviso que mañana nos vamos a meter en la política de Bogotá con una aproximación a qué es lo que ha pasado con todas las encuestas desde el primero de enero a hoy, a ver cómo van las tendencias, qué nos dicen, hacia dónde va. Y la semana entrante lo haremos con el país completo. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Sigan con Steven Arce. Aquí viene Con Todo el Alargue y mañana Gustavo Gómez en 6 a.m. Hoy por Hoy.